decía que alguna de las cosas que aprendimos del ego y que en lo particular fue muy importante es esto de pensar la continuidad de las luchas y también de correr el velo para ver este método que heredamos de momentos donde el genocidio era política de Estado, no lo estoy comparando ni mucho menos, pero sí entiendo que es importante entender que hay prácticas heredadas desde aquellos momentos y que esas prácticas no las heredan solo las fuerzas de seguridad. Esas prácticas también las heredan y las reproducen desde el sistema de justicia y desde la forma en que se cuentan este tipo de homicidios, este tipo de delitos, de la forma en que se explica quiénes son las víctimas de este baño de sangre al que está sometida Rosario. Antes, cuando se describía a las víctimas, se decía, en algo habrán estado, algo habrán hecho. Ahora, cuando hablamos de las víctimas, decimos, fue un ajuste de cuentas, se matan entre ellos. Hay un paralelo, y ese paralelo tiene que ver con cómo se define a un grupo de personas respecto de las cuales todo el derecho queda suspendido, respecto de las cuales cualquier cosa puede pasar. El Edu pertenecía a ese grupo de personas, no solo orgullosamente las representaba, nunca negó sus orígenes, nunca se fue de los lugares donde nació, donde crió a su familia, donde crió a sus hijos, y también lo mataron en esos lugares. Y si el Edu no hubiera pertenecido a los sectores populares de nuestra ciudad, estoy segura que otra hubiera sido la historia a partir de lo que ocurrió con él. Subieron un escalón más cuando mataron a Eduardo. No porque su vida valga más que la de otros o la de otras, sino porque ahora mataban a quien luchaba para pedir justicia. Ahora tenemos que marchar pidiendo justicia por quien luchaba para pedir justicia. Ese mensaje tan siniestro solo puede ser interpretado dándonos fuerza y empoderándonos para estar acá, para hacer cada vez más y para defender este juicio que tenemos, que no es el juicio que queremos, pero sí es el juicio que tenemos. Y es el juicio que vamos a defender algunas del lado de adentro. Y estoy segura que muchos y muchas desde acá. Y vamos a defender este juicio y vamos a pelear hasta el último día la condena que merecen quienes llevaron adelante este crimen tan atroz. Les pido perdón, no es fácil, repito, y ahora es mucho más difícil que cuando empezamos. Solamente quiero volver a agradecer, solamente quiero darle la palabra a mi compañero y recordar que pudieron matar al Edu, pero que no vamos a dejar que también mate sus sueños. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a ser muy breve para que no nos asalte la emoción. Son, como decía la Gaby, momentos muy dolorosos, digamos. Es el segundo aniversario de esta locura que es pensar en que asesinaron al Edu, pero es también por lo menos un momento de encuentro, como la pandemia hace poco tiempo nos había negado. Hoy por lo menos podemos estar juntos, juntas, haciendo fuerza no solo para alcanzar la justicia que anhelamos, sino también para recuperar y mantener vivo el legado que nos dejó el Edu en cada uno de nuestros corazones militantes y en la convicción que el Edu tenía como prédica constante, pero fundamentalmente como hacer ineludible que es imposible en esta ciudad abordar los niveles de violencia si no abordamos al mismo tiempo y acompasadamente los niveles de desigualdad que con los que convivimos. Yo creo que el asesinato del Edu es quizás la síntesis más cruel del nivel de delirio de esta maquinaria infernal en la que vivimos todos los días en la ciudad de Rosario, esta maquinaria de muertes, de balas, de sangre, de homicidios, y es fundamentalmente una muestra muy fiel y muy clara, lo decía recién la Chueca, de cómo se abordan determinadas situaciones cuando los protagonistas son determinadas personas o individuos en una extracción socioeconómica determinada. Nosotros desde un primer momento decíamos que el homicidio del Edu era claramente un mensaje mafioso. Y no dudamos en eso porque claramente asesinar al Edu como lo asesinaron era asesinar a la historia del Edu, al mensaje del Edu, a la prédica del Edu, a un líder social consumado en la lucha por la justicia, contra la violencia, contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario, y eso comportaba un mensaje muy claro. Y yo creo que hay una sola y exclusiva y excluyente razón de por qué el asesinato del Edu no se investigó de esa manera, y es por lo que recién decía la Gaby, que es que el Edu era pobre, el Edu era un hombre de los sectores populares. Siempre es bueno hacer el ejercicio de imaginación, de pensar si en lugar del Edu, el ex concejal, pero fundamentalmente el líder social que asesinaron, hubiera sido alguien de clase media. Yo la verdad que no tengo ninguna duda que hubiéramos escuchado discursos que seguramente hubieran declamado que nos enfrentábamos a un quiebre democrático, a la imposición de las mafias por sobre algunos resortes democráticos, que intentaban condicionar algunos resortes del Estado, y efectivamente eso fue lo que pasó con el asesinato del Edu. No se investigó de esa manera porque en esta ciudad, lamentablemente, y también hay que decirlo, esto no es privativo de la causa del Edu, acá hay un montón de familiares de víctimas que nos acompañan y que seguramente lo consideren también así, decía que no se investigó así porque el Edu tenía una condición más, que era provenir de los sectores populares. Y lamentablemente, en esta ciudad, me atrevo a decir en esta provincia, en este país, lo que le sigue al asesinato de un pobre no es la conmiseración, no es la empatía, no es la necesidad de una investigación profunda, sino que es básicamente una concatenación de rumores, de sospechas, de pensar qué habrá hecho él o su entorno para llegar al límite que llegó, y para preguntarse si inclusive no es un poquito responsable de la suerte que le tocó. Eso creo que es la explicación de por qué la causa ha llegado a donde ha llegado, que no es poco tener 4 imputados, y entre ellos los imputados que hay en esta causa, no es poco, pero sí es excesivamente expresivo de una cultura institucional que está lamentablemente muy arraigada, tanto en esta acusación pública como también en el poder político, como también en otras esferas de poder, porque ciertamente los primeros meses de investigación determinaron que lleguemos a donde llegamos, pero también fueron determinantes los primeros meses de silencio del sistema político y muchas otras cosas que aunque hayan pasado casi dos años del asesinato del Edu, no nos olvidamos y no vamos a olvidarnos. Pero independientemente de esto, de la suerte investigativa, judicial de la causa, creo que la convocatoria de hoy también es interesante y es buena en el sentido de poder reafirmar algunos compromisos que tienen que ver con el legado ineludible que nos dejó el Edu, que decía al principio, y que es que creo que esta ciudad lo expresa con claridad, de que es inabordable la violencia sin abordar la desigualdad. Y ahí tenemos dos planos en los que nos tenemos que comprometer, creo que hoy más que nunca, porque además el tiempo, si algo no nos sobra, es el tiempo, y tenemos que comprometernos cada uno desde su lado en acelerar avances enérgicos y decididos en dos planos simultáneos y al mismo tiempo. Me parece que una de las mejores promesas que le podemos hacer a Edu y a su memoria es luchar incansablemente para avanzar lo más rápido que podamos en urbanizar los 112 barrios populares que hoy existen en la ciudad de Rosario, porque es momento, porque mañana va a ser demasiado tarde, de revertir las lógicas violentas de ordenamiento social del territorio, de recomponer los lazos sociales fracturados, porque si no lo hacemos prontamente, si seguimos pelotudeando, si el sistema político sigue boludeando en este sentido, me temo que el día de mañana va a ser demasiado tarde y se van a enterar cuando el muerto sea de clase media o de clase alta, y cuando el llanto y los discursos compungidos sean demasiado tarde. Pero además de esto, además de urbanizar los 112 barrios populares, nos tiene que ir la vida en dar una lucha corajuda, valiente y que llegue hasta las últimas circunstancias para abordar el lavado de activos, para abordar la infernal masa de dinero que genera todos los días el narcotráfico y que tenemos que detectar y cortar, porque es en buena medida no lo que le da sentido, pero sí lo que le da rentabilidad todos los días a la violencia con la que convivimos. Las muertes, la sangre, las balas, las extorsiones son posibles porque hay algo que las hace rentable, y es el hecho de que en esta ciudad se pueda lavar los dividendos de esas economías infernales. Miren, hay algo que no quería dejar de decir porque hay dos nombres y apellidos que me parece que son muy expresivos y que hoy había que traerlos a colación. Muchas veces se nos hacía difícil poder explicar la ligazón estrecha que une el universo infernal y ensordecedor de las balaceras cotidianas en nuestros barrios populares, que algunos pretenden hacerlo ver como lugares laterales donde se asienta el malandraje a pensar sus distintas tipologías delictivas, y aquel universo más silencioso y pulcro del lavado de dinero. Miren, el principal imputado en la causa de Eduardo Trasante, de apellido Rodríguez Grantón, se pudo acreditar que tenía una red de búnkers en Villa Banana, y que los billetes de 20 y 50 pesos que salían de esos búnkers manchados de la sangre y de nuestros pibes y de nuestras pibas iban a parar a una financiera ilegal del centro de la ciudad, de calle España del 800, donde un señor de apellido Shanahan le cambiaba las divisas para que el peruano Grantón pueda volver a comprar cocaína en Bolivia, insertarla en el mercado de Rosario, volver a ganar dinero en billetes de baja denominación y volver a metérsela en la financiera de Shanahan, que hasta hace muy poquito tiempo era el empresario estrella para algunos y era el ícono del desarrollo urbanístico y económico de la ciudad de Rosario. En ese momento había muchos compañeros y compañeras que veo acá que decían: guarda, porque ese es el caldo de cultivo de algo que va a explotar, y que si se siguen haciendo los boludos, el día que explote va a ser demasiado tarde. Bueno, hoy es un buen día. Hoy que rememoramos, que recogemos el legado que nos dejó el Edu, es un buen día para volver a comprometernos y hoy hacer la promesa, quizás como nunca antes la hicimos, de laburar con unidad, laburar mancomunadamente y con mucho coraje y valentía en estos dos planos. Urbanicemos y hagamos lo más veloz posible la urbanización de los 112 barrios populares de la ciudad de Rosario. Dejemos la vida en que Rosario cuente con una institucionalidad que pueda cortar el lavado de guita proveniente del narcotráfico, porque somos muchos los que tenemos la esperanza de llegar a tiempo, de que no sea demasiado tarde, y somos muchos los que nos va la vida en algo que nos dejó el Edu, que básicamente es revertir con todo lo que tengamos de energía la desigualdad y la violencia de esta ciudad. Y si él dio la vida por eso, creo que nosotros no tenemos ni siquiera el derecho a pensarlo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Qué difícil.
Hola. Bueno, nada, decía eso, que es muy difícil estar acá, y que detrás de nosotros esté este lugar que tantas veces venimos a visitar durante mucho tiempo de nuestras vidas. Es muy difícil poder hablar, ¿no? Cuando te surgen un montón de emociones, y todas juntas. Sinceramente no hay mucho para decir, sí hacer presencia y acompañar como lo hacía el Edu. Y creo que si hay algo que hoy debemos remarcar fuertemente es la presencialidad que tenía el Edu, no solamente cuando era un familiar más, ¿no?, como nosotros, sino también cuando ocupaba esos lugares de poder, que son tan necesarios que sean ocupados por nosotros, ¿no?, y que podamos hablar desde otro lugar y podamos hacer lo que haga falta, ¿no?, para empezar a construir otra sociedad más justa, otra sociedad con más futuro, con más esperanza para quienes habitamos, quienes vivimos en los barrios, ¿no?, y que es tan, tan desesperante día a día. Quiero contar algo que me parece muy importante y que creo que va a hablar de lo que significaba el Edu para los familiares, ¿no?, para quienes estábamos en los centros de justicia penal o en los tribunales provinciales, donde muchas veces me tocó cruzarlo. El Edu, cuando se acercaba a mí, cuando me saludaba, lo primero que hacía era preguntarme por mi abuela. Me podía preguntar un montón de cosas, de cómo viene la causa, de cómo estaba, y me podía preguntar un montón de cosas, pero no lo hacía, sinceramente. Él solo quería saber cómo estaba mi abuela. Y siempre me dejaba choqueada porque no entendía. Digo, me está preguntando por mi abuela. Como yo quería contarle la causa y él me hacía ver, ¿no? Todo lo que hay más allá de estos lugares, ¿no? Y me hacía pensar justamente en mi abuela, en mi familia y en el por qué estábamos en esos lugares tratando de construir otra realidad. Me parecía importante decírselo porque eso claramente lo seguía convirtiendo al Edu como un familiar más que sentía y que sufría y que vivía como vivíamos nosotros, ¿no? Nuestras muertes, ¿no? Y nada, agradecerle por estar acá, por transmitir, por seguir en la lucha, ¿no? Y nuevamente quiero remarcar lo importante que es para quienes estamos en estos lugares, ¿no? La presencialidad, que nos puedan acompañar como lo hacía el Edu. Estamos justamente, y no quiero irme sin dejar de decirles que estamos atravesando el juicio oral y público por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, que tiene una particularidad, ¿no? Que en el otro lado los familiares de la policía se han manifestado y que día a día nos quieren disputar la calle, pero ya sabemos todos que las calles son nuestras. Y también contarles, ¿no? que nosotros estamos ante una nueva sentencia, ante la espera de esa nueva sentencia, en el caso por mi hermano Jonathan Herrera, que estamos esperando que una vez por todas quienes fusilaron a mi hermano, ¿no? puedan estar donde merecen, ¿no? Y también esperamos que suceda lo mismo, no solamente con Johnny, con Franco, con Bocacha, con Paula, sino que por el Edu, ¿no? también, sino que estas prácticas abusivas, las que nosotros denunciamos por parte de la policía, dejen de existir, que se implementen políticas públicas para erradicar la violencia institucional y decirles que nuestros pibes no son matables. Gracias.
Bueno, buenas noches. Yo estoy acá porque Edu estuvo siempre con nosotros. Nosotros estuvimos 20 días acá con el juicio y él nos acompañó, y la mayoría de la gente que está acá quizás ha pasado por esos 20 días de vigilia que hicimos frente a este palacio. Él siempre hablaba conmigo y bueno, me hacía sentir bien. Me ha acompañado en San Lorenzo también. Y acá estoy, como están todos ustedes, como estamos todos, acompañándonos dolor con dolor. Lamentablemente nosotros no tenemos nada. No sabemos qué pasó, dónde está, qué hicieron, dónde está el cuerpo. Que eso es lo que busco yo. Yo trabajé, ya voy a cumplir 11 años. El 18 de septiembre siempre trabajé, insistí por encontrar los huesos de Paula. Yo nunca trabajé para meter preso a alguien, pero quería y quiero y voy a seguir buscando los huesos de Paula, porque tengo dos nietos que están esperando todavía que yo les diga qué es lo que pasó con Paula, y eso no me va a hacer parar nunca. Y creo que entre todos y todos tenemos que ponerle todo a todos estos casos, y que esto se tiene que terminar. Y detrás de esto, no lo conozco, pero por lo que estuve escuchando y lo que estuve hay un pacto de silencio exactamente igual que el que hay detrás del caso Perazzi. ¿Y de dónde viene? De donde lo que decían de acá, de todo el poder. Y yo en San Lorenzo encima tenía el poder policial, el poder judicial y el poder político en contra mío, desde el primer día, que esto no se tenía que solucionar, esto no se tenía que saber. Pacto de silencio que hasta el día de hoy está perfecto. 9 personas que tuvieron en el juicio acá dijeron que no encontraron absolutamente nada. Fueron a la cámara. Ah, tenía razón Perazzi, sí, tenía razón. Dos personas presas. Y un alto funcionario de la Corte Suprema me dijo en un momento, y yo no lo entendí, pero sí, ahora que pasó el tiempo, me doy cuenta cómo es. Me dijo bien claro, vamos a tratar de ganar. Cuando estábamos en la Cámara, vamos a tratar de ganar. Por lo menos vamos a ganar 2-0. Claro, metieron 2 adentro y largaron todos los otros 7, que son los desaparecedores realmente de Paola. No quiero insistir más con esto, todos lo saben, ya se sabe cómo es todo, pero detrás de bambalina. Acá adentro no lo sabían, no lo saben, como no saben lo del Edu, como no saben tantas otras cosas. Entonces yo quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué pasaron 11 años y por qué sigue todo esto peor? ¿Por qué no hay algo que cambie? ¿Por qué no mejoran acá adentro? ¿Por qué no mejora algo? Yo tengo 6º grado, no tengo la solución. Pero veo que cada vez estamos peor. ¿Y quién es el que tiene que arreglar esto? ¿Por qué estamos así? Pongámonos más fuerte nosotros. Démosle fuerza de afuera. A ver, no puede seguir así. Porque tengan en cuenta que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Edu, querido, por vos estoy acá y por todos los dolores que están acá y que están sufriendo como yo, como mi familia y como todos. Les mando un saludo grande de mi esposa, que hoy no se sintió bien para venir. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Bueno, creo que no hace falta que nos presentemos. Se hace muy difícil hablar y agregar algo después de todo lo que dijeron los compañeros de lucha, que desgraciadamente no hicimos un compañero de lucha detrás de la desgracia, una desgracia que no es casual, es armada. Y la verdad que coincido con todo lo que dijeron los que ya hablaron, y es tal cual como ellos lo dicen. Eduardo Trasante apareció un día cuando nosotros empezamos a buscar a Carlitos, que nos habían dicho que había ido a bailar a ese boliche, que había un pibe que se había quedado dormido al lado del río y se cayó al agua y se murió, o desapareció. Fue lo primero que nos dijeron, cosa que después nos fue llevando a que había sido un homicidio. Y de ese primer día que nosotros empezamos a buscar a mi hijo, Eduardo Trasante se presentó y caminó a la par nuestra hasta que salió el cuerpo a flote. Nos acompañó el día 27 de febrero cuando fuimos a hablar con el presidente de la Nación en el Monumento a la Bandera. Nos acompañó en cada marcha que hicimos, en cada movida que hicimos, siempre estuvo a la par nuestro, hasta que lo mataron. Yo no lo conocía, pero lo conocía como compañero de lucha y la verdad que era un ser espectacular, amoroso, y siempre estaba dispuesto a solidarizarse con los demás. De esa manera lo conocí a Eduardo y por eso hoy estoy acá junto a mi familia, mi esposa, mi sobrina que cantó, y vamos a estar toda la vida detrás de todo esto hasta que cambiemos esto, porque recordar lo que nos pasó a cada uno, ya todos nos acordamos y hay que seguirlo manteniendo en la memoria, pero lo principal es empezar a combatir contra este flagelo que todos los días nos deja 2 o 3 muertos a balazo, balas 9 milímetros, que no la venden en cualquier lado, las balas 9 milímetros, ni tampoco la puede comprar cualquiera, y que funciona como dijo Alberto. Acá hay 1000 familias que se creen dueños del país y dueños de todos los negocios de este país. Y la droga y el contrabando son un negocio más. Los pibes de la villa no tienen plata para comprar 15.000 kilos de cocaína y mandarla a España. La plata sale de grandes empresarios, de la bolsa de comercio, sale de los ojeros, de los pules de siembra, sale de los dueños de los medios de comunicación, que nosotros le venimos contando las pulgas y encontramos que están involucrados en varias cosas. Y podría dar hasta nombre y apellido. Dueños de medios de comunicación que son dueños de financieras donde lavan dólares para los narcotraficantes. Que un juez le dio 3 años a uno de ellos, le dio 3 años de prisión en suspenso y le cobró 35.000 dólares de multa por tener 174 DNI robado en la estación fluvial donde mataron a Bocaccia y por lavar dinero para el Coto Medrano. Esa fue la sanción que le dio un juez a ese tipo. Acá hay otro caso de un chico policía, pobrecito, que le metieron 10 tiros con una ametralladora y otro juez lo dejó en libertad. Hoy lo volvieron a recapturar, creo. El chico se salvó, hasta ahora está vivo, se está recuperando y ojalá se recupere, porque policía como ese pibe necesitamos en la calle. Policía comprometido para defender a los ciudadanos, no los policías que reparten la droga en los patrulleros, en los búnkers de los barrios, que lo ve todo el vecindario de todos los barrios pobres de Rosario, vemos a la policía directamente involucrada en el narcotráfico. Detrás de la policía están los jueces y fiscales directamente involucrados en el narcotráfico. Detrás de la policía y los jueces están los políticos directamente involucrados en el narcotráfico. Y detrás de la policía, los jueces y los políticos están los jefes, que son los grandes empresarios. A ver si de una vez por todas lo terminamos de desenmascarar y que vayan todos presos como tienen que ir. Gracias.
Yo simplemente subí acá para volver a agradecerles a cada uno de ustedes que se tomó este tiempo para venir acá, agradecerle profundamente a los que no bajan los brazos. Yo no sé cómo hacen para no llorar cada vez que hablan. Para los militantes de Ciudad Futura, hace 2 años que un pedacito de nuestro corazón se murió. Se murió cuando mataron a Ledu. Y realmente no podemos hablar cuando vemos imágenes como las que veíamos recién. De verdad que hay un pedazo nuestro que se fue. Con el crimen de Ledu primero y después con la total indiferencia cruel del 99% del sistema político de esta ciudad, de esta provincia y de este país. El crimen del Edu al sistema político le importó un carajo. Y con ese pedacito de nuestro corazón que ese día se murió, seguimos peleando, porque los que nos consideramos militantes de la vida y revolucionarios sabemos que nuestro corazón se va quedando con cada batalla que damos, porque tenemos ese don que decía el Che, que es sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquier hombre en cualquier parte del mundo. Y entre más cerca está ese compañero, el dolor es más grande. Por eso solamente me subo acá arriba para agradecer, solamente me subo acá arriba para confirmar lo que dijimos el primer mes en este escenario, que este fue un crimen ordenado por el poder. Y más allá de lo que diga el juicio que se va a desarrollar ahí, la prueba irrefutable de que este fue un crimen del poder es que nos alejamos cada día más de la verdad. Las características que tienen los crímenes del poder es que nunca se va a saber la verdad. Y entre más poder hay en el medio, más se aleja la posibilidad de la verdad y la posibilidad de la justicia. En todos estos casos que hablamos recién, siempre entre nosotros y la verdad aparece un policía y la verdad se aleja. Aparece un político y la verdad se aleja un poco más. Aparece un empresario, aparece un juez y la verdad se va alejando. Pero saben que nosotros nunca vamos a bajar los brazos. Saben que nosotros no peleamos por nuestros propios intereses, sino por los intereses que es la vida de todos y de todas. Por eso me subo acá a agradecer y me subo acá para decir un solo mensaje al poder. Dejen de tensar la cuerda. Dejen de tensar la cuerda porque el pueblo ya no tiene más paciencia. Salgan de los palacios donde están viendo cómo se derrumba la vida cotidiana de nuestro pueblo. Salgan de este barrio privado estatal que es el Poder Judicial, donde viven con privilegios que no viven la mayoría de nuestro pueblo. Salgan de sus oficinas, salgan de sus despachos públicos y den la cara, porque si no el pueblo se lo va a recordar y va a ser la última imagen que vean en su vida. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir luchando hasta que todo sea como lo soñamos. Y el Edu sabe y nos mira desde algún lugar y sabe que nosotros cumplimos con nuestra palabra. Muchas gracias a todos.
Antes de cerrar, y le vamos pidiendo a las compañeras y compañeros y referentes, referentas de las distintas organizaciones que nos vinieron a acompañar, que se vayan acercando al escenario, pero queríamos compartirle también un mensaje que nos quedó recién pendiente, que era del compañero Juan Grabois, que lo mandó desde Buenos Aires y que queríamos que sus palabras también estuvieran en esta jornada, así que vamos a pasar ese mensaje. Gracias.
El asesinato de Eduardo Lasarte nos sacudió a todos. Un crimen político, pero también social, donde se condensa la desigualdad, el avance de la narcoestructura, la impunidad de los poderosos, los aparatos estatales y paraestatales de dominación de nuestros barrios, la falta de oportunidades para los pibes y las pibas que terminan como soldaditos, como mulitas, defendiendo un negocio que beneficia a gente que no vive en la villa ni en el barrio. Quiero estar con ustedes en este momento y redoblar esa pregunta de quién mató a Eduardo Trasante, que es una pregunta del derecho penal y también es una pregunta política, porque la respuesta no es solamente un par de nombres, la respuesta es más profunda. Si nosotros no empezamos a plantear y poner sobre la mesa la penetración del narcotráfico en nuestros barrios y las transformaciones que eso supone para la privada, estamos esquivándole el bulto a uno de los problemas más importantes sobre el futuro de los sectores populares en la Argentina. yo los acompaño en esta lucha, sepan que cuentan conmigo y les mando un abrazo a Ciudad Futura, a las organizaciones, a los familiares, acá desde la distancia.